las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Saludos. Aquí, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo, como siempre, y gracias por escuchar tanto dentro como fuera de Cuba. Bueno, la primera nota de hoy, José Daniel Ferrer, concluso para sentencia el juicio que tuvo lugar allá en Santiago de Cuba. También a otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Y como está, lo voy a repetir, se desploma la llegada de turistas a Cuba, revelan cifras oficiales. Es la autoría de un invitado que tenemos hoy acá en la tertulia. Y el acceso a Internet en Cuba llegó realmente a más de 7 millones de usuarios en 2019. Ahí dejo la pregunta.
Sí, una buena pregunta. Hay quien dice que sí, lo que hay es que ver en la manera en que lo contaron. Bueno, eso lo vamos a discutir en esta tertulia, que tú decías que teníamos a uno de los invitados, que es el autor de uno de los artículos que está publicado acá en Miami, en el Nuevo Herald. Me refiero a Mario Pentón, lo tendremos hoy en tertulia, y Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio en La Habana. Con ellos nos vamos ya a tertulia.
Sí, señor. Qué buen dúo.
Sí, señor.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, bueno, vamos a La Habana primero por cortesía, ¿no?
Y por distancia.
No por edad. Reinaldo Escobar, bienvenido.
Hey, yo sí estoy acostumbrado a estar aquí, fíjate.
Tú sí estás acostumbrado a estar aquí. Y estamos acostumbrados a Mario.
Un saludo especial para Mario Pentón, que siempre es un enorme placer poder compartir con él este espacio. Y bueno, a los oyentes, hoy, como suelo hacer, quiero hacerle un saludo especial para los oyentes que nos oyen en esas otras frecuencias que ustedes anuncian, uh-huh, y que realmente abren un gran espacio para nosotros aquí en Cuba, gente que lo oye en diferentes provincias, en municipios, y que me es muy, muy impresionante a personas que no tienen internet, que no tienen ninguna manera, que lo conocen a uno hasta por la voz. Y si usted es el que habla por Radio Martí, estoy ese mes.
Bueno, increíble, qué bueno. ¿Qué tal, Mario? Qué buen comentario.
¿Cómo estás?
Bueno, un minuto para el incienso. Solo decir que es un placer estar con Reinaldo Escobar y, por supuesto, con ustedes también. Pero Reinaldo fue la persona que me sacó de un convento y me puso a hacer periodismo independiente. Entonces, imagínense la admiración y el respeto que tengo hacia él.
Qué bueno. Yo creo que de Reinaldo Escobar todos aprendemos un poquito, increíblemente. Y no lo estoy ensalzando porque está en el programa. De verdad, se lo he dicho personalmente y lo digo. Bueno, y esas emisoras, además de Radio Martí, por supuesto, yo quiero mencionar Radio Caracol. En el programa a las 10 de la noche a través de Radio Caracol se escucha muy bien en provincias del centro hacia el oriente del país, se escucha muy bien. También en otras provincias, pero sobre todo del centro hacia el oriente. Radio Caracol a las 10 de la noche, ahí pueden escuchar las noticias como son y otros programas también noticieros de Radio Martí. Bueno, nos vamos a las noticias.
La primer crónica de hoy, el juicio contra el líder opositor José Daniel Ferrer y otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACU, quedó concluso para sentencia tras más de 13 horas de deliberaciones, aseguraron a Radio Martí fuentes que tuvieron acceso al tribunal. La condena, basada en la petición fiscal de 9 años de cárcel para Ferrer por los cargos de lesiones y privación de libertad, queda pendiente de ratificación. Así aseguró a Radio Martí Ada Ibis Ladrón de Guevara, quien estuvo presente en la vista celebrada el miércoles en un tribunal municipal de Santiago de Cuba. Ladrón de Guevara dijo que Ferrer ha bajado mucho de peso, pero enérgicamente está muy fuerte. Sobre el juicio señaló que fue un show organizado para responder a los intereses del gobierno. La activista notó que testimonios importantes se fueron omitiendo de forma manipulada. Ferrer, al final de la vista, le hace señalamiento al juez. Todas las cosas que cuando le dictaba a la secretaria iba omitiendo de los testimonios de los testigos, afirmó. En la audiencia también fueron ratificadas las condenas de 7 años por los mismos cargos de Ferrer para Roilán Zárraga y Fernando González. Además, se mantiene una sanción conjunta solicitada contra el tercer integrante del grupo, José Pupo Chaveco, de 8 años, por un supuesto delito de atentado por un incidente acontecido en prisión. Y de acuerdo a la información que da la esposa de José Daniel, la sentencia será notificada a su esposa, José Daniel Ferrer, el próximo 12 de marzo.
Sí, señor. Esos son los detalles, por decir algunos detalles, en definitiva. Ya sabemos cómo son este tipo de juicios, lo hemos, desafortunadamente, lo hemos cubierto en muchísimas ocasiones. Comienzo contigo, Reinaldo Escobar.
Bueno, una pequeña precisión jurídica, ninguna sentencia ha sido ratificada, ¿no? Lo que fue ratificado la fue la petición
fiscal
para esa sentencia. Porque hasta que no se haga, hasta que no termine la vista y no esté, como se dice, concluso para sentencia, no sabremos cuál es el dictamen que va a hacer el tribunal, que podemos sospechar que es negativo, porque siempre tenemos ese infame prejuicio contra la autoridad cubana. Pero bueno, el asunto está en el que este es un juicio que está lleno de irregularidades. Quiero recomendar una lectura a un diario, al diario digital, al Diario de Cuba, que bueno, es un competidor nuestro, pero no, nos complace poderlo citar, que tiene un interesante artículo explicando todas las irregularidades que ha habido en este juicio desde su comienzo, ¿no? Irregularidades técnicas desde el punto de vista de la ley cubana. Y por otra parte, que han hecho todo un espectáculo, no permitieron, tomaron el Palacio de Justicia este en Santiago, Cuba, no permitieron, no solamente que no permitieron al tribunal la entrada de muchas personas, sino que ni siquiera permitieron el acceso de las zonas aledañas. Hubo gente que no dejaron salir de su casa. Incluso en La Habana hubo varias detenciones, varias citaciones que de una manera u otra estuvieron relacionadas con este juicio que se le está haciendo, a este proceso que se le está haciendo a José Daniel Ferrer y a otros colegas de él, de los Pacos. Yo, en lo personal, y me atrevo a decir, y discúlpenme que sea tan atrevido, me atrevo a decir que no lo van a condenar a 9 años. Estoy casi seguro que la condena no será a 9 años. Pienso que van a poner una condena que puede estar entre los 4 y los 6 años y que dará la impresión de que el tribunal ha sido benigno con él. De todas maneras, el interés del gobierno cubano es alejar a José Daniel Ferrer por un tiempo de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba, y a ellos les puede parecer que en un plazo de 3 o 4 años será suficiente, y además podrán provocar dentro de la prisión que tenga otras condenas por otros motivos que le podrán inventar. Ese es mi pronóstico sobre ese asunto.
Claro, o lograr también que en algún momento pues decida salir del país José Daniel, que sería algo muy, muy respetable en este caso, y también ellos sí apuestan a esa parte, ¿no?
Sí, permito, pero en ese caso la víctima tendría que protestar.
Sí, bueno, claro.
También.
También tendría claro que protestar. De todas maneras, el artículo de Diario de Cuba que menciona Reinaldo se basa y sobre todo utiliza lo que colgó en la página de Facebook, colgó la Unión Patriótica de Cuba, un comunicado, un escrito en su muro de Facebook, bastante corto, pero tildan aquello de un circo, lo que sucedió allí. Muchos de los detalles de los que hemos estado hablando están colgados oficialmente en el muro de Facebook de la Unión Patriótica de Cuba. Así que aquellos cubanos que tengan Facebook, yo creo que sería muy bueno que puedan entrar a la Unión Patriótica de Cuba y ver, o sea, tener por lo menos de primera mano lo que ellos publican sobre este juicio.
Interesante que en horas de la tarde de ayer el Ministerio de Justicia publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente que voy a leer: Ferrer tendrá un juicio justo en el cual se le garantizará su debido proceso, más de lo que tuvo el hombre que secuestró propinándole una severa golpiza. Es un delincuente común, no un preso político. Así sencillamente, pero...
Es un juicio justo.
Bueno, ya estaba condenado.
Lo condenan antes.
Ya estaba condenado, sí, pero lo interesante es que después ese mensaje de Twitter lo borraron.
Oh.
Sí. Mario Pantón.
Sí, exactamente. Justo ese tema quería hablar. Mientras José Daniel Ferrer estaba siendo juzgado y... pondría juzgado muy entre comillas, el tribunal donde estaba aconteciendo esto había sido sitiado, pero fuera había un periodista oficial que por supuesto tenía todos los permisos para hacer esto y estaba filmando en vivo y transmitiendo en vivo a través de Facebook la normalidad que se vivía en Santiago de Cuba, entrevistando a unos niños que parecían robots, los pobres niños, diciendo cómo en Cuba la educación era gratuita y cómo se respetaban los derechos humanos. Y además de eso, pues como bien decías, el Ministerio de Justicia no solo tuiteaba diciendo que José Daniel Ferrer era un delincuente común, sino que además retuiteaba todos los tweets de bots creados por el gobierno cubano, donde atacaban la figura de Ferrer, a la organización La Unión Patriótica de Cuba, etcétera. Entonces, yo creo que, vamos, simplemente en temas de procedimiento, en temas de imparcialidad, pues está todo dicho, ¿no? Es decir, antes de ser juzgado, antes de ser condenado, pues ya el Ministerio de Justicia lo había condenado, y por supuesto, antes de esto, la televisión cubana ya había publicado dos reportajes, también entre comillas, con una pura manipulación, donde mostraban a Ferrer como una persona violenta, como una persona pagada por el gobierno de los Estados Unidos, con vínculos, y según ellos como que era un títere de la encargada de negocios de Estados Unidos en La Habana, Marta Takech. Entonces, bueno, definitivamente está repleto de irregularidades este juicio.
Sí, señor.
La llegada de turistas y cubanoamericanos a Cuba cayó casi un 20% en enero en la comparación a igual periodo del año anterior, según cifras oficiales publicadas el jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. La caída más drástica fue en el caso de turistas norteamericanos, que disminuyó en casi un 70%. Durante el primer mes del año, visitaron la isla 95.856 turistas y cubanoamericanos, menos que en ese mes en 2019, una reducción del 19,6%. Los visitantes de Estados Unidos cayeron un 68,8%. También algunos países europeos y la comunidad cubana, entre otros, viajaron un 12% menos que el año anterior. Es una caída muy grande, escribió en Twitter el economista cubano Pedro Monreal, quien se dedica a hacer análisis de la economía en la isla.
Sí, señor. De todas maneras, lo cierto es que por mucho que usted diga que si el mes de enero es un mes bajo, etcétera, se está haciendo la comparación con el mes de enero del año anterior y ha sido grande la caída. Y me imagino, Reinaldo Escobar, que esto, número uno, sea el turismo estadounidense, pero hay otros factores también que yo creo que se pueden analizar en cuestión del turismo en Cuba, ¿eh?
Sí, bueno, incluso yo me atrevería a decir que ahora mismo, en este momento, el turismo en el mundo entero puede tener una variación, sí, sí, tremenda por culpa del coronavirus, ¿no? Y hay muchos aspectos que son externos al tema de la política. Pero yo quería señalar un detalle, que es el dilema en el que se encuentra el gobierno de Cuba. Yo pudiera decir los medios oficiales, pero es que es lo mismo, medios oficiales, gobierno de Cuba, seguridad del Estado, como diría Fidel Castro en el año 62, todos son unos en esta hora de peligro, ¿no? Y pienso que el dilema que ellos tienen al abordar estas informaciones es que, por una parte, ellos insisten en explicar y en exponer las terribles consecuencias del embargo, de la aplicación del título este que han aplicado ahora, el tercer y cuarto título de la ley Helms-Burton. Y para explicar esto, pues tienen que dar esta información. Pero por otra parte, estas informaciones siembran un pesimismo, un desaliento. Es el otro día, cuando estaba el ministro de Transporte en la mesa redonda, contando que dos aviones que ya estaban a punto de aquí para venir a Cuba, que casi estaban comprados, que tenían las iniciales puestas y todo, y había pilotos entrenándose en Francia para mandar, de pronto, pues sencillamente los franceses dijeron que no iban a vender el avión y devolvieron el dinero adelanto. Igual que el tema que pasó con los talleres ferroviarios o con otras inversiones importantes que se han echado atrás. Entonces, cuando las autoridades cuentan estas cosas, pues de alguna manera cuentan los efectos negativos que está teniendo sobre el país, no ya sobre el gobierno, sino sobre la nación, sobre las personas mismas, todas estas medidas restrictivas que se han dictado a partir del gobierno del señor Trump en Estados Unidos. Pero por otra parte, esta victimización pues también cuesta caro, porque muchas personas se preguntan, bueno, ¿pero hasta cuándo va a ser este numantismo, no?, de resistir y resistir algo que sencillamente ya se vuelve una obcecación esa resistencia, ¿no? Creo que eso es un detalle interesante. Y el turismo es un algo muy, muy sensible para los cubanos, porque del turismo no solamente se benefician las empresas estatales, del turismo no solamente se benefician estas empresas mixtas, estos hoteles de Meliá, porque esos turistas están en la calle, y cuando están en la calle, pues un día van a comer a una paladar o se sientan en un bar particular o tienen un contacto persona a persona. No siempre tiene que ser jineterismo. Puede ser sencillamente, ahí los veo ahí alrededor del Capitolio, madres con niños pidiéndole limosna a los turistas. Eso, con mientras menos turistas hay, menos limosna habrá también. Es decir, el efecto es llega bastante lejos en Cuba y el dilema de evidenciar las malas consecuencias que le trae al país estas medidas norteamericanas tiene un doble filo. Así que creo que hay que observar eso.
Y hay que también pues saludar a Mario Pentón, este periodismo de puntería. Mire usted, él se adelanta a la agencia, por ejemplo, EFE, que es ahora que acaba de publicar un cable que dice, lo voy a titular como viene, el turismo a Cuba cae un 19% en enero respecto al año anterior. Y quiero, antes de escuchar a Mario, compartir una información que recoge esta nota de EFE. Dice que Canadá, el principal emisor de turistas a la isla, tuvo un ligero crecimiento, 2,1, aunque el mayor repunte lo experimentó Rusia. Con 24.842 viajeros, el repunte del mercado ruso ha desplazado a Estados Unidos como tercera fuente de turistas al país caribeño. ¿Volverán? Parece que sí.
No sé, lo que sí te digo es que por muchos turistas rusos que aumenten, no es la misma calidad de turista que el estadounidense, que es uno de los mejores turistas del mundo.
Los que mejor propinas dejan. Mario.
Y todo. Mario.
Exacto, ahí mismo iba a decir, los rusos han llegado 24.000 rusos, 24.000 rusos contra los 16.000 rusos que fueron el año anterior. Pero, ¿qué son 24.000 rusos en un mes? Eso no es nada. Estamos hablando que desde Estados Unidos en enero de 2019 viajaron 62.000 norteamericanos, que además tienen un poder adquisitivo mucho más grande que los rusos y dejan muchísimo más propina, son mucho más generosos, y eso lo dicen cantidad de investigaciones al respecto. Sobre el aumento de los turistas canadienses, un aumento de 2 puntos porcentuales no es nada, de 159.000 que fueron en 2019, pues pasaron a 162.000. Eso es prácticamente nada. Y este turismo canadiense es un turismo que va fundamentalmente a los cayos, que es un turismo que se queda aislado y que realmente tampoco aporta tanto. Yo creo que con respecto a este tema de las prohibiciones de la administración Trump, creo que la administración ha sido suficientemente clara con el gobierno de Díaz-Canel. Si no quieren las prohibiciones, pues siempre tienen la opción de negociar. La negociación pasa por dejar solo al gobierno de Nicolás Maduro, y el gobierno cubano ha dicho que no lo va a hacer. Entonces, este tema de presentarse como víctimas de las sanciones, bueno, pues eres víctima de las sanciones porque quieres, porque realmente tienes un espacio aquí que es dejar al gobierno de Nicolás Maduro, no seguir apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, que recordemos que es desconocido por más de 60 naciones del mundo, por las principales democracias. Entonces, por ahí va. Definitivamente esto afecta muchísimo a la economía. Y un dato importante que quiero resaltar es que la tasa de ocupación hotelera, que esto es muy muy importante, está por el piso. Es decir, en septiembre del año pasado reportábamos que 6 de cada 10 habitaciones de estos hoteles, que han costado una millonada al gobierno cubano, 6 de cada 10 habitaciones están vacías. Entonces, ¿para qué van a seguir construyendo esta cantidad de hoteles? Bueno, dice el gobierno cubano que para que cuando en un futuro Trump se vaya, pues ellos poder llenar los hoteles. La realidad es que se están gastando muchísimos millones de dólares en estas construcciones y no parece que sean rentables y que sean factibles estas inversiones por ahora.
Bueno, todo lo apuestan para cuando pase algo en Estados Unidos.
Dice la información que Cuba cerró el año 2019 con 7,1 millones de ciudadanos con acceso a Internet por diversas vías, un 63% de su población, según informó el gobierno. Los clientes de datos móviles llegaron a 3,4 millones y más de 650.000 disponen del servicio de velocidad 4G un año después de la puesta en marcha de la activación de la red de Internet móvil. Las declaraciones las dio José Luis Perdomo, es el ministro de Comunicaciones, en un informe de balance a la gestión del sector. Él dice además que las líneas telefónicas celular activas suman actualmente más de 6 millones y casi 650 mil suscriptores se sumaron en el periodo, mientras que el desarrollo de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones en las instalaciones estatales ha crecido 13,5%. Es decir, todo crece, ¿no?
Sí, sí. No, y lo interesante
y
es...
cada vez más gente conectada a Internet en Cuba.
Eso es verdad. Pero el problema es 63% tiene acceso a Internet. Ese es el número que realmente habría que preguntarse. Reinaldo Escobar.
Como siempre, según cifras del gobierno.
Hombre, por supuesto.
Bueno, pues yo tengo que decir que a mí me encantaría que ese dato fuera cierto.
Claro.
Porque como quiera que lo ponga, nosotros somos un periódico digital.
Claro.
Y si nosotros pudiéramos tener un potencial acceso al más del 60% de la ciudadanía, pues eso sería realmente una fiesta para nosotros. Pero no es así, lamentablemente no es así. ¿Y por qué no es así? Porque no se trata de que las autoridades del Ministerio de Comunicaciones estén mintiendo o que estén inflando un globo, como decimos acá. Se trata de que sacan la cuenta de una manera que puede tender a confundir al que la escucha. Porque voy a poner el ejemplo que más me gusta. Cuando termina una temporada de un evento deportivo en cualquier lugar del mundo, alguien puede sacar la cuenta de cuántas personas visitaron un estadio. Y al final resulta que el número de personas que visitaron el estadio puede hasta ser más grande que el número de la población que hay realmente en ese país. Y eso se explica porque hay personas que fueron todos los días, eran la misma persona que iba todos los días, no era una persona diferente, ¿no? Y eso es lo que está pasando con el acceso a Internet. Que cuando una persona accede a Internet en un punto Wi-Fi, Wi-Fi, como se diga, es un usuario. Cuando esa persona un día después, dos días después, va a un hotel y se paga un CUC por tener una hora de conexión a Internet Wi-Fi, es otro usuario. Y así sucesivamente. No se trata de decir que hay 7 millones de ciudadanos. Lo correcto sería decir que 7 millones de usuarios y que esos usuarios no son una identidad diferenciada cada uno de ellos. Porque algunos de estos ciudadanos han sido ellos mismos varios usuarios en el mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Puede ser un trabalengua, pero yo creo que se entiende fácilmente, ¿no?
Yo creo que sí. Mario, cerramos contigo.
Bueno, ellos cuentan también como usuarios de Internet aquellos que entran a través del correo Nauta, a través de las redes estas de Intranet que han creado en el país y que realmente no es un acceso total a Internet. Por otra parte, importante resaltar que no solo está el tema de los altos precios al acceso a Internet, porque son altos para un salario medio que apenas llega a $40, sino que además hay muchísimos sitios, sobre todo de periodismo independiente, de periodismo de calidad sobre Cuba, que están siendo censurados, y eso pues lo vamos a seguir denunciando una y otra vez.
Claro. Me decía un joven programador, desarrollador de plataformas digitales, vive en La Habana, en Cuba, me decía, mira, el número, yo no tengo dudas que ese sea un número real, pero él me decía, pero ahí también tienes que sumarle los ministerios, o sea, los ministerios que trabajan con Internet, las universidades donde hay Internet, todos los centros oficiales del gobierno, centros de trabajo que tengan Internet, y eso no le llamo yo un acceso al Internet como tal, porque eso es el Internet que usted utiliza para su trabajo, pero usted no puede ponerse ahí a chequear. Dice, se puede hacer por la izquierda, ¿no? Pero no es lo normal que se pueda usted poner a chequear Facebook, entrar a buscar informaciones, etcétera. Según me decía, dice, este es un número que puede ser real, pero entre las repeticiones, me hablaba lo mismo que dice Reinaldo Escobar, la gente que compra una tarjeta Nauta, que la compra una vez, dos veces, tres veces, todo eso también suma en este 7,1 millones, que sin dudas tiene que ser menor en cuanto a cantidad de personas con acceso al Internet.
Punto final a la tertulia. Gracias a Reinaldo Escobar, también a Mario Pentón. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
diferencia.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro regresan los Cangris, Nicky Jam y Daddy Yankee. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el exitazo de la institución británica de rock, Queen. Y un día como hoy, pero hace 40 añitos, dominaba las 100 calientes de Billboard. Pierdas. Check it out. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Intervención. Con la revolución musical.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí. Y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran fotos y videos.
Cae resta falsificada documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire. De variedades con María Elena Páez, invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Como de costumbre, aquí estamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a esta parte del programa. Por cierto, a tema a fondo, como nosotros le llamamos acá en las noticias como son. Entre los temas, la ofensiva represiva del régimen cubano ha aumentado por días en la isla. Activistas enjuiciados, acusados de delitos civiles, la intimidación contra la prensa independiente y el activismo en general, algunas de las tácticas que se repiten y la pregunta que muchos se hacen, ¿por qué?
Efectivamente, y esa no vamos a darle respuesta a la pregunta, pero por lo menos analizar la situación que hay en Cuba y por qué realmente es que ahora se está arreciando algo que no es nuevo, no estamos diciendo que es nuevo, pero que sí se arrecia por etapas, y estamos en una de esas etapas. Tenemos en vía telefónica desde La Habana a Luz Escobar, periodista independiente del diario digital 14 y medio. Luz, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos desde aquí, desde La Habana.
Gracias, igualmente para ti. Y aquí en nuestros estudios a José Antonio Évora, nuestro colega periodista de Radio Televisión Martí.com. Se encuentra con nosotros, gracias Évora.
No, gracias por la invitación.
Placer.
Sin duda, vámonos a La Habana porque tenemos a Luz y ella recientemente tuvo que acudir a una cita que le hicieron por parte, en este caso, de la Seguridad del Estado. ¿Qué pasó? Luz, cuéntanos, bienvenida nuevamente.
Bueno, buenas tardes de nuevo. Primero decir que esta citación me la hace el Ministerio del Interior con una justificación de inmigración. Me citan a esas oficinas de inmigración, a pesar de que al final, cuando yo llegué allí, la oficial de inmigración apenas me dijo hola y sencillamente entraron los compañeros de la seguridad del Estado, que estuvieron más de 2 horas ahí hablando, ¿no? O sea, después de ese trámite de rutina, al final la oficina, que es una oficina de trámites del gobierno, se convirtió en una sala de interrogatorio. Esto yo creo que es totalmente ilegal y es algo que los abogados podrán profundizar en eso, porque no se deben utilizar así de manera arbitraria. Se supone que estos interrogatorios tengan lugar en una unidad de policía. No sé, eso sería objeto de estudio de los abogados. Pero básicamente el objetivo del interrogatorio era amenazarme, intimidarme para que yo, de alguna manera, dejara de hacer mi trabajo o, si fuera a hacer mi trabajo, lo haga en colaboración con los aparatos que ellos tienen, de la seguridad del Estado, sus agentes, de manera que yo, cada vez que vaya a hacer alguna cobertura, se lo informe a ellos primero para entonces ellos decirme si yo puedo incidir en estos escenarios o no, y la mejor manera de hacerlo. Entonces, como si ellos fueran los jefes editoriales de un diario, ¿no? O sea, de manera de pedir permiso para uno salir a la calle, porque la amenaza, o sea, el riesgo que estoy corriendo de seguir haciendo las cosas por la libre, como lo hago yo, o sea, de manera totalmente sin pedirle permiso a nadie. Yo soy periodista de 14 y medio y solamente en ese escenario consultamos lo que vamos a hacer, ¿no?
Eso me recuerda, Luz, perdona que te interrumpa un momentico, ¿sí? Cuando el policía que pusieron en la puerta de tu edificio quería acompañarte a buscar el pan.
No, es una falta de respeto total a la libertad individual. O sea, ellos, lo que pasa es que pretenden que con estos instrumentos que ellos amenazan, que son, bueno, el decreto ley 370, que uno está usurpando una capacidad legal porque uno no es periodista y está haciendo periodismo, o que uno está en la vía pública haciendo determinadas cosas que no se corresponden con el comportamiento de un ciudadano en la vía pública, que también eso puede ser penado. O sea, ellos, varios instrumentos que me mostraron que pudieran ser utilizados en mi contra, y toda la amenaza que viene después de eso, de las consecuencias que no solamente puede traer esto, sino a mi familia, que son mi padre, mis hijas, que ellos pudieran como ser más fuertes en el enfrentamiento con ellas. Increíble. Incluso me hablaron de que ya pronto mis hijas serán grandes y ya me hablaron de una unidad de menores que atiende a los niños que tienen una conducta determinada, en el caso de que ellas fueran, porque según ellos, como están creciendo conmigo, pueden tener una actitud reaccionaria, según ellos, ¿no?, ante la sociedad. Y bueno, ese tipo de amenazas, son amenazas que, ya te digo, funcionan para que uno deje de hacer el trabajo, para que uno se siente intimidado. Yo, mi actitud ante esas cosas siempre es la misma. Yo no me siento que estoy haciendo algo malo, yo no siento que estoy violando ninguna ley. Esa ley que ellos me leen ahí no me parece que tenga nada que ver conmigo. Es una parte de una ley que además que es un disparate, y uno no tiene por qué respetar esas leyes que violan los derechos humanos, que violan la Constitución y que al final son totalmente decretos leyes tirados ahí sin ningún tipo de legalidad, sin base en los derechos fundamentales del ser humano, que es su libertad individual.
Yo a mí muchas veces yo me pregunto, bueno, ¿cómo es posible un gobierno que te puede condenar y te puede amenazar por algo que no te permite hacer? O sea, te dice, usted tiene que ser un periodista oficial o inscribirse como periodista para ejercer, pero si te vas a inscribir, no hay el mecanismo para inscribirte como periodista. Es el gobierno que te dice, ok, si usted va a realizar o va a cubrir una noticia, usted tiene que informar, pero siempre no, ni te va a dar respuesta. O sea, es el gobierno que ya te condena antes de poder hacer las cosas.
Exacto, pero además es un gobierno además de que eso, tampoco ellos hacen ese trabajo, porque además, si no me dejaran hacerlo a mí, pero lo hicieran ellos, ok, ya, pero es que no. La prensa oficial oculta información, manipula, no cuenta cosas que están pasando en la Cuba de hoy, y por eso estamos nosotros. Tenemos que estar y tenemos que seguir, porque justamente ahora que está todo este nivel de conectividad que poco a poco va creciendo, los cubanos merecen tener la información a la mano y no manipular de esa manera tan burda que lo hacen ellos a la hora de dar una noticia.
Específicamente con respecto al punto ese de exigirle que sea graduada de periodismo, se trata de un gobierno que elogió a muchos periodistas que antes del 59, sin ser graduados de periodismo, hablaban bien de los rebeldes en la Sierra Maestra. O sea, pero que hay una pequeña contradicción ahí por lo menos.
No, y, que y además a los que están graduados los acosan también. Mario, Mónica Baró, Mike Vivero, Carlos Alejandro, son personas que algunos han tenido que emigrar, otros están aquí bajo el fuego de la seguridad del Estado también, y son periodistas graduados de la Universidad de Cuba y que han ejercido en medios independientes. El caso de Mónica Baró, que trabajó en Bohemia, que graduada con favor, y es una mujer que también cuando estuvo en Baracoa cubriendo lo que ocurrió allí cuando el ciclón que pasó por ahí, ella sufrió una detención arbitraria igual y la revisaron y la tuvieron y le quitaron sus cosas. Ellos no respetan nada, que no están, digan esas cosas, o sea, al final
disparan a están disparando a distintos niveles.
No los quieren en la calle trabajando.
No, lo interesante es que tampoco permiten, como decía Évora, el periodismo oficialista independiente, lo asumo yo, porque hay periodistas que fueron oficialistas y ahora son independientes, pero son graduados de la Universidad de La Habana. En el caso de Luz, es una comunicadora valiente, de primera, pero sobre todo una periodista que debe pedirle permiso a las autoridades cubanas para desarrollar su trabajo. Luz, perdóname, pero ¿de qué manera te hablaron a ti esa cosa? ¿Llama a la gente de la seguridad para decirle que vas a ir a, no sé, a Eli 23?
Sí, exactamente. Esa es la cosa. Que yo nunca vaya a incidir, que es la palabra que ellos utilizan, en ningún lugar donde estén vendiendo carros a precios descomunales, donde estén recuperándose de un tornado, donde se esté celebrando un primero de mayo, donde se esté haciendo la marcha de las antorchas. Que yo nunca vaya a ir a ninguno de esos escenarios sin consultárselo a ellos, ya sea la marcha LGBT, lo que sea, porque ellos no quieren que uno esté incidiendo así de manera loca, que uno tiene que avisarles a ellos para entonces ellos decirme si es que yo puedo incidir ahí o no.
O sea, le tienes que hacer el trabajo. ¿Qué valoración? Sí, increíble.
No, pero es muy curioso porque al final ellos quieren un canal de comunicación conmigo, es lo que quieren, o sea, en
claro,
este caso.
Claro,
¿no?
claro.
Establecer un canal de comunicación en lo que además incluso me dijeron, oye esto, que no solamente que yo para yo informarles, sino que ellos también podían darme a mí información de cosas y como que avisarme de cosas que a lo mejor yo no me entero y que yo le puedo avisar a ellos de cosas que...
Pero entonces estaban cooperando contigo, Luz.
Lo que buscan es ganarse la confianza de
esta persona.
Somos unos mal pensados, yo no sé por qué estamos haciendo este programa, por Dios.
Qué sé yo, ¿no? Los corruptos en el gobierno, mira, ese es el camino para...
Dios mío.
Luz, tú lo decías también, hay otras personas, periodistas independientes, blogueros, que en los últimos días han tenido que acudir a este tipo de situación. El mensaje ha sido el mismo, ¿no? Pórtate bien o si no, el resto cuéntame lo que te dijeron.
Sí, bueno, no, sí, está el caso de Julio Aleaga también, que fue citado el mismo día que yo, pero por la mañana. Igual lo que le dijeron fue eso, que dejara de ser periodista. Bueno, él escribe también y él tiene cosas que tienen que ver ya organizaciones de la oposición, que él documenta y que no se reúna con ciertas personas que le hacen daño, en fin, lo mismo. Pero bueno, Carlos Manuel Álvarez, del Estornudo, era el otro que habían citado, pero como a él lo citaron vía telefónica con todo su derecho, él se negó a asistir. Estamos esperando que próximamente ya le envíen un documento y bueno, finalmente saber de qué se trata, lo que le quieren decir a él, ¿no? En el caso de él, que él está con residencia en Cuba, pero en realidad pasa bastante tiempo en México, España, en otros países. Bueno, el temor de muchos de los colegas es que vayan a regularlo, como ocurrió con Lidier, el muchacho que reside en Argentina, de Somos Más. No sabemos todavía qué información tienen que darle, pero lo cierto es que hay que esperar, hay que estar al tanto para ver que si se trata de amenazas por su trabajo, de advertencias, de felicitaciones, un diploma, o si se trata de que lo van a regular. Sabrá Dios, hay que estar al tanto, muy al tanto,
sí, sí,
porque los colegas estamos ahí bastante ya unidos gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Y siempre estamos viendo qué le pasa a uno, qué le pasa al otro.
Yo lo que estoy notando, y quiero hacerle la pregunta a Évora, estoy notando que los disparos van hacia todos los lugares, van hacia activistas fuertes de la oposición. Hemos visto el caso de José Daniel y los demás miembros de la UNPACU, estamos viendo los casos de los periodistas, pero estamos viendo el caso de un cubano que reside, lo mencionó Luz, que reside en Uruguay, fue a Cuba, y porque ellos pues pensaron que él iba a protestar frente a la embajada cubana en Uruguay.
No, él protestó.
Bueno, había protestado.
Exactamente. Ese es su derecho a hacerlo.
Y que se estaba planificando otra protesta. Pues entonces lo regularon, pero al revés. No te dejo salir de Cuba. ¿Qué está pasando? ¿Qué valoración
tú haces? Además, es su derecho a protestar.
Claro, pues, a mí me parece que esta ofensiva que hay, la ofensiva de represión que hay con Luz, con Carlos Manuel, con Julio Aliaga, con Luis, con José Daniel, con todos los casos que podemos mencionar. Me parece que lo que están es apostando a las próximas elecciones de Estados Unidos. Y voy a tratar de ver cómo planteo la ecuación, porque es un poquito... A mí me parece que las medidas que ha tomado este gobierno, la administración de Donald Trump, de reforzar las sanciones contra el gobierno cubano, los ha hecho recrudecer la represión con miras a las próximas elecciones, como diciendo, mira, cuando me refuerzas las sanciones, yo reprimo más a los disidentes.
Sí,
si no me refuerzas las sanciones, yo puedo ser más suavecito con los disidentes. Eso, esto es una especulación, pero el problema es que resulta muy difícil aplicarle la lógica al absurdo, porque uno no encuentra, obviamente, una lógica a que a una periodista como ella.
Si me permiten, porque Luz asintió, dijo que sí, que estaba de acuerdo contigo. Yo voy a plantear otro ángulo. Creo que lo he planteado en algún momento en el programa y después, bueno, le paso a José Luis. Yo creo que el gobierno cubano ha identificado algo dentro de Cuba, donde ellos pueden perder el control en algún momento. Y yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó con el violador en Santiago de Cuba. Esos cubanos, esos santiagueros salieron a linchar a ese hombre. Cuando llegó la policía, las boinas negras, y se interpusieron, ellos le fueron arriba a la policía. Y eso es una imagen muy, desde mi punto de vista, muy peligrosa para el gobierno cubano. ¿No habrá algo también que ellos están, te pregunto, Luz, algo que el gobierno cubano tiene alguna sensación de pérdida de control y está poniendo el parche antes de la llaga?
Sí, obviamente son factores que se juntan. Pero para mí el pollo del arroz con pollo tiene que ver con esa respuesta a las regulaciones, a todo lo que está pasando desde el gobierno de Estados Unidos. Uh-huh. Pero obviamente en Cuba, ya lo que hemos visto en los últimos meses, o sea, el último año ha sido un año para hacer ya pronto una cronología, uh-huh, de hechos, donde el gobierno no ha podido controlar y ha tenido que ver, y desde afuera con sus herramientas represivas, vigilar y ver qué actuar. O sea, dejaron la marcha de los animales, ahí no tuvieron que intervenir, dejaron la marcha de los gays que se hizo por la comunidad LGBT, por los derechos de ellos, y ahí se tuvieron que actuar porque según ellos se les fue de las manos en un momento, y que varios activistas les molestó que estuviera ahí Ariel, Ileana, Boris, y al final como se quiso seguir, ellos la pararon, bueno, en fin. Se han visto cosas, y esos movimientos, lo de Santiago también es algo que, a pesar de que fue a responder a un linchamiento que iban a hacer, de hecho, que el hombre pobrecito, que sea un violador y todo, tiene sus derechos, ¿no?
No,
una persona que uno desde afuera ve que es un criminal, que hizo algo malo, un momento, esa persona tiene un derecho, pero se le fue de las manos porque, como siempre, las fuerzas represivas quisieron controlar el que estaba firmando, el que estaba protestando por lo que estaba pasando, y en definitiva terminó mal, terminó como con imágenes que ellos estaban reprimiendo a la población, dándole palos a la gente, empujando, y bueno, tuvieron que llegar a disparar, y al final era razón de llevarse a ese hombre de ahí para evitar el linchamiento, claro. Era todo lo que tenía que pasar, sacar a ese hombre de ahí y retirarse, no enfrentar a la población, dejar a la población ahí, punto, la población se hubiera calmado, porque el objetivo no era ese, pero ellos, como siempre, reprimen. Entonces, ese tipo de situaciones en los que a ellos se les va de las manos el calor popular, y que al final forma parte del descontento y de lo mal que se está viviendo en este país, de cómo ven que el gobierno no actúa ante la situación de crisis que hay, se les va de las manos, y todo eso son herramientas que ellos están aterrados que la prensa independiente esté en la celebración del 500 aniversario, que es algo positivo, que obviamente yo no voy a pintar eso como que, ay, la contrarrevolución, no, sencillamente se celebra La Habana. Claro que lo voy a poner en contexto porque está pasando eso, pero La Habana se está cayendo. No lo puedo contar, desgraciadamente, con el optimismo que ellos quieren, con el optimismo cínico con que lo han contado, pero lo voy a contar como pasó. Pero ellos
están aterrados también, Luz, con la posibilidad de que no les quede otra alternativa que apelar al individuo para levantar la economía, porque saben que si abren la opción de que cada persona pueda realmente aprovechar sus capacidades, que pueda existir en el país una libre empresa real, porque eso, por supuesto, significaría, en primer lugar, que se acabe la escasez de productos agrícolas, porque Cuba es un país donde la agricultura no tiene nada que ver con una sanción comercial venida de afuera. Entonces, no pueden permitir de ninguna manera que el individuo adquiera un poco de libertad económica, porque saben que eso representaría en última instancia libertad política.
Quiero regresar a lo que planteaba José Antonio, y es que, bueno, posiblemente, y digo posiblemente porque nadie lo sabe, ¿no?, el gobierno cubano está respondiendo al apretón que le está dando la administración del presidente Trump. Pero se decía lo mismo por parte de la oposición, y lo recordamos y se hablaba aquí en este programa, con el expresidente Obama, cuando fue todo lo contrario. Entonces, yo pienso que algo está pasando, pero no sé, dudo de que sea porque las sanciones, porque que con Obama fue diferente, con Obama fue todo lo contrario, no. y decían la represión aumenta porque Obama está acercándose al gobierno cubano, y ahora la represión aumenta porque Trump se está alejando.
No deja de ser un buen punto ese, es muy excelente punto.
Bueno, algo pasa dentro de Cuba que
ahí
nadie
está,
sabe.
Por
que
eso
está.
Yo me voy a mi, por eso yo tengo mi tesis.
A lo mejor Luz sabe algo.
No creo que sepa mucho.
Que son las particularidades que uno va mirando del nivel. Ellos me dijeron algo curioso, o sea, me dijeron ahora, y queremos demostrar que nadie está a salvo. Lo que se evidencia también en la regulación de personas de nivel con otro perfil, como Reinaldo Escobar, que ya es una persona que tiene otro perfil, viste que ellos dividen a la oposición, al periodismo, al activismo en perfiles. Está el caso de José Daniel, que ya tiene un perfil alto, o sea, ellos ya se están tirando con... Por eso te digo que es otro nivel, que yo lo veo como dar un mensaje, fíjate que este mensaje de represión ha llegado a escenarios internacionales que nunca antes hemos logrado desde el activismo, y es por eso, porque ya está a un nivel en el que desgraciadamente la función de la visibilidad funciona con esos códigos, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que ha sido distinto en ese sentido del alcance que ha tenido. Y creo que otros ojos ya pueden también...
Y sigue la visión trasnochada del gobierno de creer que todavía controla la información. A pesar de todo esto que está pasando, de todo lo que estamos viendo, uno de los titulares de primera plana de Granma hoy es este. Dice, razones que avalan la candidatura de Cuba a miembro del Consejo de Derechos Humanos.
¿Cuáles son las razones estas?
Bueno,
No controlan nada. Ellos me estaban hablando de la usurpación de la capacidad legal, pero a ver, yo salgo a la calle a reportar, pero en la calle hay millones de personas con celulares en la mano, grabando, filmando, y muchísimas de las cosas que han ocurrido han sido subidas a las redes por esas personas. Son ciudadanos con conciencia cívica que igual denuncian esas cosas, ni sueñan con que nos metan a todos presos. Van a evitar que la verdad llegue a ninguna parte, porque el cubano de hoy, conectado y con un poquito de conciencia cívica, lo va a denunciar igual. O sea, están perdidos, no tienen ya el control de la información.
Por cierto, Amnistía Internacional en las últimas horas ha dado a conocer el informe correspondiente al año 2019. Y en cuanto a periodistas, el informe menciona específicamente el caso de Roberto Quiñones, el corresponsal del diario Cubanet, condenado por resistencia y desobediencia.
Se hablaba de esto, de las organizaciones internacionales, y yo te pregunto, ¿tiene realmente, José Antonio, tiene realmente la repercusión que debe tener internacionalmente lo que está pasando dentro de Cuba? Quizás a veces uno lo compara con otros países, con Venezuela, etcétera. ¿Tiene realmente la repercusión internacional que amerita lo que está pasando
dentro de Cuba? ¿La denuncia llega de verdad donde tiene que llegar?
A pesar de lo que decía Luz, de que el hecho, el aprovechamiento de las redes sociales, de internet, los celulares, todo, ha demostrado que esas denuncias tienen un alcance mayor, no es suficiente por una razón para mí, y es la falta de interés de la comunidad internacional en algo que no los afecta directamente, y eso es lamentable decirlo. O sea, el hecho de que el gobierno de Estados Unidos esté tan involucrado en su política exterior, en tratar de poner al gobierno cubano en su lugar por ser un gobierno que reprime a sus ciudadanos, lamentablemente, por ejemplo, no puede decirse lo mismo de la Unión Europea.
¿Y España?
España como gobierno posiblemente sea el que menos puede decirse ahora. No se puede decir lo mismo de, por supuesto, los países asiáticos, ni pensarlo. China y Rusia.
Africanos.
China, no, África es como si no se enterara. O sea, entonces, lamentablemente, a pesar de que el alcance de esas denuncias ha aumentado, no es suficiente. Y eso nos trae de nuevo al punto de que siempre son los cubanos los únicos que pueden, los cubanos que viven en Cuba, los que pueden hacer y los que están haciendo, a mi juicio, personas como Luz Escobar, algo para que ese cambio ocurra.
Pero también está pasando una cosa con Latinoamérica. Países que están aliados a Estados Unidos, luchando contra Venezuela, por ejemplo, señalan a Cuba como que el que está apoyando a Nicolás Maduro en Venezuela, pero no denuncian estas situaciones internas de represión dentro de Cuba.
Ahí está Luz Escobar y vamos a preguntarle, ¿ustedes sienten verdaderamente un respaldo de la comunidad latinoamericana, independientemente de Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea?
No, no, hay mucha hipocresía, ya sabemos mucho de los gobiernos estos que obviamente están en sintonía con el gobierno de La Habana, pero los que no están en sintonía con el gobierno de La Habana, muchos hacen silencio cruel, porque de verdad que estas cosas que nos ocurren, esta violación de los derechos humanos, debe ser denunciada en estos foros y no hacerse como de la vista gorda. La Unión Europea ha tenido una actitud peculiar en ese sentido, porque por momentos parece que sí, que va a empujar en esa dirección, pero después al otro minuto ves otro capítulo en los que siguen avanzando en todo tipo de negociaciones sin cuestionar absolutamente nada. No sirve de nada en estos casos que tras las negociaciones que se hacen a puertas cerradas se denuncie determinada situación. Estas son situaciones que hay que denunciarlas públicamente para que tengan un efecto. No sirve de nada que tú a Díaz-Canel o a Bruno Rodríguez Parrilla le digas en secreto que, mira, tienes regulado tanto y esto es ilegal y ¿por qué estás haciendo esto? Eso hay que decirlo público, hay que encararlo, hay que denunciarlo y tiene que tener consecuencias porque están violando los derechos de los cubanos, punto.
Luz, me interesa saber también, y me imagino a nuestra audiencia y teleaudiencia también, ¿qué tal la relación entre, como se le conoce, sociedad civil y ustedes, ese periodismo independiente? Cuando digo sociedad civil es porque no quiero decir el cubano de a pie. Cuéntanos, ¿hay más relación? ¿Tú notas que hay más cercanía? ¿Se acercan a ustedes? ¿Vienen con la denuncia? No sé, ¿sirven ustedes de puente en este caso?
No, muchísimo más, porque ¿qué pasa? Hoy tienen más información de nosotros y no nos ven con los ojos de la seguridad del Estado que nos veían a través de los medios de difusión masiva, que hasta el otro día tenían el monopolio de ese tipo de discurso. Hoy por hoy nos ven directamente, me siguen en Twitter, en Facebook, leen 14 y medio ellos directamente, ven las historias que contamos. Incluso nos han visto en escenarios públicos, o sea, ese tipo de relación en los cuales ya te acercas a las personas sin ese prejuicio de por medio, crea confianza y crea también un canal de comunicación honesto, en lo cual no está interferido por la versión del gobierno que intenta vernos, hacernos ver como bichos que estamos asalariados y gusanos, ese tipo de cosas.
Luz Escobar, nuestro respeto y también nuestro cariño hacia ti. Gracias por ser una mujer firme como es. Y sobre todo la valentía que demuestra, ¿no?
Y después de un interrogatorio y de amenazas, aquí en este programa Las Noticias Como Son en Radio Televisión Martín.
José Antonio Évora, muchísimas gracias, como siempre.
A ustedes por la invitación.
Gracias. Y nosotros regresamos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.